Saludos cordiales, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios. Y es un gran placer nuevamente poderme dirigir a ustedes. Esta vez quiero tocar el tema sobre la Tercera Guerra Mundial. Cuando llegue la Tercera Guerra Mundial, que de hecho va a llegar, que si Jesucristo no interviene, no quedaría nadie sobre este planeta, nadie se salvaría, la humanidad se aniquilaría totalmente. ¿Hay alguna forma de escapar de todo esto? Usted necesita estar preparado. Usted necesita saber por qué y cuándo y dónde ocurrirá el próximo holocausto nuclear y cómo escapar. Con este sermón pretendo aclarar por qué Dios permite la guerra y la provisión que Él hace para aquellos que buscan su protección. Miles de personas se vieron atrapadas, desprevenidas en Hiroshima y Nagasaki, cuando dos bombas atómicas cayeron del cielo e incineraron dos ciudades japonesas en el 1945. Millones de judíos y de otras nacionalidades perecieron bajo el régimen de terror de Hitler. La mayoría podrían haber escapado, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. No estaban preparados para creer en la realidad de la guerra. No estaban preparados para creer lo que otros podían ver de lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿No hay lugar donde esconderse? Los militares saben cómo será la próxima guerra. Ellos viven con la realidad de la era nuclear. En la punta de sus dedos están los botones que podrían aniquilar a la mitad de la población de la Tierra en cuestión de minutos y hacer que todo el planeta sea inhabitable durante 100 años. Confiesan francamente que no conocen ningún lugar donde esconderse. Piensen en esto, hermanos. No hay escondite humano al que el hombre pueda huir por su propia cuenta. Pero, ¿realmente no hay esperanza de escapar? Estos hombres, conscientes de las realidades de la ciencia militar, desconocen totalmente la mayor realidad de todas, a Dios. No es hora de que busquemos descubrirlo, de que averigüemos lo que tiene que revelarnos sobre el camino hacia la paz, sobre los aterradores acontecimientos de estos próximos años, antes de que tengamos paz universal. No es hora de que busquemos su conocimiento revelado. La Santa Biblia, para descubrir por qué tenemos guerras y cómo podemos escapar de la extinción total de la humanidad y vivir por fin en un mundo de paz. Ya es hora de que lo sepamos. Los científicos ahora admiten que el mundo se dirige a toda velocidad hacia el clima catastrófico de 6.000 años de una civilización humana totalmente equivocada, errónea, descarrilada, desobedientes a Dios. Sin embargo, científicos asustados saben lo que está a punto de estallar. Pero no muchos de ellos se atreven a revelar lo que saben. Ya es hora de que despertemos, hermanos, ante los aterradores acontecimientos que se están gestando de forma encubierta en Europa y Asia. Su futuro, su vida misma, está en juego. Ya se está determinando dónde estarán dentro de menos de 3, 4, 5 años, pero parece que no nos damos cuenta. Es hora de que reconozcamos que a la civilización le quedan menos de 5 años, a menos que un Dios sobrenatural del cielo intervenga en la tierra para impedir que los locos destruyan toda la vida en la tierra en sus enloquecidos sueños de conquista mundial. ¿Por qué la aniquilación mundial? Hay una razón por la cual este mundo está en un caos, con naciones saltando como animales salvajes a la garganta de los demás. Pero casi nadie parece entenderlo. Es hora de que busquemos la fuente de todo conocimiento y descubramos el plan que se está elaborando aquí abajo. Es hora de que busquemos la revelación de Dios al hombre, las Sagradas Escrituras, la Biblia. La causa de las condiciones caóticas del mundo se aclara en la sorprendente profecía de Jesús sobre el tiempo de los gentiles. Notemos la profecía de Jesús sobre los tiempos de los gentiles. Por favor, pasemos a Lucas, capítulo 21, versículo 24. Jesús estaba hablando de los judíos. Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía no habla de un periodo de paz, sino de guerra. Es un mensaje para nuestros días. Un tiempo en el que los gentiles están conquistando y destruyendo. En el que se gobiernan a sí mismos en contra del camino de Dios, que es el creador y gobernante. Recuerden que una de las claves para entender esta profecía y todas las profecías es la dualidad. Siempre hay un precursor que es un tipo de otro gran cumplimiento final. Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, que alcanzó su clímax en el año 70 después de Cristo. Esas legiones romanas comandadas por el general Tito, hijo de Vespasiano, eran un tipo de la terrible guerra mundial que pronto surgiría en nuestro propio mundo occidental. Palestina y Jerusalén volverán a ser holladas por ejércitos gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Pero qué quiso decir Jesús exactamente con los tiempos de los gentiles? ¿Cuándo estos empiezan? ¿Cuánto durarán? ¿Cuándo terminan? Es común suponer que los tiempos de los gentiles son un periodo de bendición para las naciones. Se argumenta que, puesto que Dios quitó la bendición de ser naciones grandes y dominantes a Israel y Judá, y dado que los gentiles durante los siglos han sido naciones dominantes, ese gobierno humano es una bendición otorgada a los gentiles. Nada más lejos de la verdad. Por otra parte, muchos afirman que los tiempos de los gentiles son sinónimos de los tiempos del castigo de Judá. Que los tiempos de los gentiles ya terminaron. Algunos dicen que en el 1914, otros que en el 1917 y otros en el 1936. Algunos incluso piensan que podría terminar este año. Pero todas estas supuestas fechas para el fin de los tiempos de los gentiles son meras conjeturas. La verdad es que casi nadie sabe realmente qué son los tiempos de los gentiles. Y sin embargo, sin una comprensión del significado de este periodo profético, no se puede captar el verdadero significado de los acontecimientos actuales que sacuden al mundo o entender lo que sucederá en los próximos 5 a 7 años. Hermanos, no supongamos. Estudiemos la Biblia misma para ver lo que realmente son estos tiempos. Los tiempos del castigo a Israel son una clave para comprender. A Israel se le prometieron grandes bendiciones nacionales, incluyendo la grandeza nacional, si obedecían a Dios. Pero Dios también prometió que si se negaban obstinadamente a obedecerle, si se negaban a seguir sus leyes y no dejar que Él gobernara sus vidas, entonces Él los castigaría por un periodo llamado 7 veces. Y pueden leer más acerca de ello en el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 14 al 39. La Biblia misma nos define este periodo de 7 tiempos. Si van al capítulo 12 de Apocalipsis y comparan los versículos 6 y 14, verán que la palabra tiempo en profecía significa simplemente un año. Por lo tanto, 7 tiempos serían 7 años, cada uno de los cuales contiene 12 meses de 30 días, o un total de 2.520 días. Ahora notemos otra clave aquí, hermanos. Vayamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Y este dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Dios dijo que Israel llevaría sus iniquidades en el desierto después del número de días que reconocieron Canaán, 40 días, un año por cada día. Entonces, fueron 40 años. Pero entonces, 7 veces... o 2.520 días proféticos, equivaldrían a 2.520 años, literales, hermano. Este periodo de 7 veces, o 2.520 años de castigo, vino sobre Israel porque siguieron sus propios caminos y no se sometieron al gobierno de Dios. Israel cayó en cautiverio después de un asedio de 3 años, desde el 721 al 718 a.C. Y no volvió a ser un gran pueblo hasta que cesaron sus tiempos de castigo, 3800 a 1803. después de Cristo. En ese tiempo, los descendientes de la antigua casa de Israel, América, Gran Bretaña y los pueblos democráticos del mundo empezaron a alcanzar riquezas y poder como el mundo nunca había disfrutado antes. Todo debido a qué? Todo debido a las promesas hechas a Abraham. También Palestina, después de un castigo contra la casa de Judá, que comenzó alrededor de 604 a.C., fue devuelta de mano de los gentiles turcos en el 1917. Exactamente 2520 años después, cuando quedó bajo el control de Gran Bretaña y finalmente de los judíos. Los siete tiempos del castigo de Israel fueron un periodo de gran privación y sufrimiento, de esclavitud y de guerra, porque no se sometieron a los caminos de Dios y no sometieron sus voluntades, porque no le permitieron a Dios gobernar sus vidas por sus leyes perfectas, que podrían haberles traído paz y prosperidad y dominio. Ahora que entendemos el castigo de los siete tiempos sobre Israel, entendamos el significado de los tiempos de los gentiles. La profecía original a la que Jesús hacía referencia se encuentra en el capítulo 4 de Daniel. Jesús comprendió que esta visión profética del gran árbol se refería tanto a los tiempos de los gentiles como al castigo literal a Nabucodonosor. Por favor, vayamos al libro de Daniel y corroboremos esto, capítulo 4. Comenzando por el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, aquí vamos a saltar al versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Noten este versículo 17. Esta sorprendente visión no era solo para enseñar a Nabucodonosor que Dios gobierna, sino también para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y a quien él quiere lo da, constituye y sobre él al más bajo de los hombres. Así que la Biblia misma interpreta que esta profecía tiene referencia no solo al rey de Babilonia en ese día, sino también para enseñar a los vivientes. Sí, hermanos, a todas las naciones de hoy, que Dios es el gobernante supremo. Ahora leamos los versículos 20 y 22 de Daniel 4. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. El gran árbol aquí representaba al rey. ¿Y qué le iba a suceder? Veamos la respuesta en el versículo 16 del mismo capítulo 4 del libro de Daniel. Dice que su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. El rey iba a perder el entendimiento. Iba a ser maldecido con la locura. Iba a actuar y pensar como una bestia salvaje y voraz. Hasta que aprendiera que el Creador gobierna los asuntos de los hombres. Hasta que aprendiera que el único camino hacia la paz y la seguridad es a través de la sumisión a las reglas, a las leyes de Dios, en lugar de ceder a la lujuria y al orgullo humano. El mundo y sus líderes aún no han aprendido esta lección necesaria. Las naciones de hoy todavía se devoran unas a otras en la guerra como bestias salvajes mientras buscan y luchan por ganar la conquista mundial. Pero aquí también el rey representa el reino. La mayoría de los malentendidos acerca de esta importante profecía resultan de no darse cuenta de que los siete tiempos o años que pasaron sobre el rey Nabucodonosor de Babilonia fueron un ejemplo de los siete tiempos proféticos de castigo sobre el sistema babilónico gentil. Por favor, vayamos a Daniel capítulo 2, versículos 38 y 39, donde esto se explica más claramente. Versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El rey vio una gran imagen, una estatua compuesta de diferentes metales, como sabemos que es oro, plata, bronce, hierro y al fin los dedo de los pies, hierro y barro cocido, arcilla. La cabeza de esta imagen representaba el reino de Babilonia. Daniel le dice al rey Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino. Las divisiones de la gran imagen o estatua representan varios reinos del sistema babilónico hasta nuestros días. Sin embargo, Daniel designó el primer reino por su rey dictatorial supremo. Nabucodonosor, el rey, entonces, representaba el reino de Babilonia, porque tenía poder absoluto. También al comparar Daniel, capítulo 7, versículos 17 y 23, verán que rey y reino se usan como sinónimos. Esta profecía es un mensaje vivo para todos los tiempos, hasta el siglo XXI. Uno de los castigos para el rey fue que su corazón de hombre fuese cambiado y que se le diera un corazón de bestia. ¿Pero qué significa este castigo? ¿Por qué 7 años de castigo? Dios estaba tratando con los gentiles en los días de Daniel. El rey gentil Nabucodonosor había estado pecando y viviendo contrario a la ley de Dios. Él había estado llevando a su pueblo por el camino de la conquista mundial y la esclavitud de otras naciones y pueblos. Él había estado recorriendo el camino de la guerra y no el de la paz. Dios había enviado su advertencia. El reino hizo caso. Así que Dios castigó a la nación durante 7 años. Y eso fue entre el 569 a 562 antes de Cristo, maldiciendo al rey Nabucodonosor con la locura. Pero él todavía actuaba y pensaba como una bestia del bosque. Ningún castigo como ese había caído sobre ningún rey antes. Ninguna nación había sido jamás tan maldecida. Después de estos 7 años, la mente de Nabucodonosor volvió a la locura. Él volvió en sí. Pero ahora se arrepintió. Admitió que sus caminos estaban equivocados. Y de hecho escribió un gran documento público admitiendo ante todas las naciones lo que le había sucedido a él y a su pueblo. Después de esos 7 años de castigo, el reino de Babilonia recibió el corazón de un hombre. Los líderes comenzaron a pensar en formas de paz en lugar de guerra. Vayamos a Daniel capítulo 7 versículo 4 y notemos lo siguiente: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. El reino de Caldea, aquí, o Babilonia, aquí simbolizado por un león feroz, se levantó, como dice, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Noten el paralelo, hermanos. El rey Nabucodonosor, a causa de sus pecados, fue castigado 7 años literales. Al final de ese tiempo recobró la cordura y comenzó por primera vez en su vida a arrepentirse y abandonar los caminos de la guerra por el camino de la paz. Se le dio el corazón de un hombre. Empezó a razonar como un hombre y a ver las cosas con claridad por primera vez en su vida. Ahora se veía a sí mismo como realmente él era. Nada más que un animal salvaje y rapaz. Vio sus conquistas mundiales como una matanza bestial. Pero así como el rey cambió de opinión, también lo hizo el reino caldeo. También se puso de pie como un hombre. Los 7 años de castigo habían terminado. El reino dejó de atacar, conquistar y destruir a otras naciones. Pero aunque Nabucodonosor se arrepintió personalmente, la nación no siguió reconociendo a Dios ni su camino. Se entregó al libertinaje. El pueblo y sus líderes continuaron viviendo en pecado. Al final de los 70 años de dominio caldeo, Dios intervino. Envió un terrible castigo sobre Babilonia y a su rey Belsasar. La Biblia y los antiguos historiadores seculares relatan la espantosa historia de la caída de Babilonia. Revelan una vívida imagen de la terrible matanza de los medos y persas bajo el mando de Ciro. Se impusieron sobre Babilonia en la noche de la fiesta durante la cual fue asesinado el rey Belsasar, como está relatado en el capítulo 5 de Daniel, versículo 24 al 30. Los hechos exactamente están en el orden cronológico. Se conservan en los escritos de Jenofonte. Aquí Jenofonte fue un historiador griego que escribió la Ciropedia en el siglo IV antes de Cristo. Y este escribió lo siguiente, voy a leer este extracto aquí de él. Dice que cuando Ciro llegó a Babilonia, 539 antes de Cristo, cavó canales para la dispersión del agua en el río Éufrates que corría debajo de las puertas de Babilonia. Entonces él y el ejército medo-persa entraron secretamente en el lecho del río, escalaron sigilosamente por las puertas a lo largo del río y se precipitaron al palacio. Cuando escuchó que había un festival en Babilonia en el que todos los babilonios bebían y se divertían toda la noche. Era la noche de luna nueva del séptimo mes del año babilónico. Al llegar al palacio donde Belsasar había visto la escritura en la pared, irrumpieron en él y persiguiendo a los que huían y aceptándoles golpes entre ellos, llegaron hasta el rey y lo encontraron en pie con la espada desenvainada. Y aquí ellos lo dominaron. Entonces Belsasar, el rey de Babilonia, fue asesinado esa noche exactamente como lo dijo Daniel. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Así como él castigó a Israel y a Judá por 7 tiempos proféticos, 2520 años, así sería el castigo de los gentiles. Dios comenzó a castigar a la nación maldiciendo a su rey durante 7 años literales. El rey se arrepintió, pero la nación no. Por ese pecado, Dios continuó el castigo sobre los gentiles comenzando con la caída de Babilonia por 2520 años. Desde entonces, sus gobernantes han tenido la mente de animales salvajes, buscando atacar, conquistar y destruir a otras naciones. Ese tiempo de castigo está a punto de terminar. Pero mientras tanto, los gobernantes gentiles con mentes de bestias salvajes han entrado en posesión de las bombas atómicas y de hidrógeno, gases nerviosos y armas bacteriológicas con las que planean conquistar a toda la humanidad. Dios debe intervenir antes de que sea demasiado tarde. El rey Nabucodonosor, debido a su continua y obstinada negativa a someterse al gobierno de Dios, la única manera que le habría traído paz mental y satisfacción fue castigado 7 años haciéndole cambiar su mente a la de un animal salvaje, hasta que aprendió que Dios gobernaba. Fue destronado y vivió entre las bestias salvajes. De la misma manera, el imperio caldeo, tipificado por su rey, fue derrotado y su dominio le fue arrebatado. Así como Nabucodonosor vivió 7 años como una bestia salvaje, así el sistema babilónico ha sido maldecido por 7 tiempos proféticos, que son 2520 años, con líderes que tenían las mentes de bestias salvajes, los persas, los griegos, romanos, europeos, incluso hasta los días de Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Todos han sido maldecidos con líderes que piensan y actúan como animales salvajes. Líderes que se glorían en la guerra y en la conquista. A ninguna de las bestias que siguieron al imperio caldeo, como se describe en Daniel 7, se le dio corazón de hombre. Todos ellos eran como feroces animales salvajes, conquistando, saqueando, destruyéndose unos a otros por intrigas, alianzas y guerra. Pero esto no es todo. Téngalo en cuenta, hermanos. Nabucodonosor se vio obligado a vivir entre las bestias salvajes, al igual que las naciones sucesoras del sistema babilónico han tenido que luchar y pelear constantemente contra otras naciones gentiles que también están maldecidas con la misma mente, los mismos deseos de conquistar y gobernar el mundo. Es por eso que el sistema babilónico, bajo Hitler y Mussolini, luchó contra Rusia. Y es por eso que Rusia hoy está conspirando para gobernar el mundo por intriga o sigilo y mentira y engaño. Los líderes del mundo comunista piensan y actúan como astutas bestias salvajes. El antiguo imperio caldeo no se sometía al gobierno y a los caminos de Dios, sino que quería gobernar a su manera. La mayor maldición que podría sucederle a cualquier nación. Como castigo, Dios ha permitido hasta el día de hoy que las naciones gentiles se gobiernen a sí mismas hasta que aprendan que solo sus caminos son rectos y que Él gobierna los reinos de los hombres. El autogobierno es un castigo terrible. Así como Nabucodonosor finalmente recobró su sano juicio y reconoció la autoridad de Dios, Así las naciones gentiles, cuando su castigo haya terminado, pronto se acercarán al reino de Dios y pedirán aprender de sus caminos para que ellos también puedan ser engendrados y finalmente nacer en su reino como miembros de la familia gobernante de Dios. Demos un vistazo en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 3. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¡Qué maravillosa buenas noticias se avecinan, hermano! Noten cómo los acontecimientos actuales se explican por esta profecía. Y como dice en Apocalipsis 18:3, todas las naciones se han embriagado con la falsa enseñanza del sistema babilónico que se ha apoderado de este mundo durante miles de años, hasta que este mundo se ha vuelto tan confuso y dividido que la gente no sabe qué camino tomar. Rusia y China buscan conquistar y gobernar el mundo. Millones de personas en Asia están recurriendo al comunismo como su última esperanza desesperada. En nuestra propia tierra, más gente que nunca se está interesando en la religión, pero no saben cuál es la verdadera iglesia en esta Babilonia de sectas religiosas, denominaciones y divisiones. Esta terrible situación que enfrentan las naciones hoy, así como lo que pronto va a suceder, se aclara en esta profecía de los tiempos de los gentiles. Los siete tiempos de los gentiles son una maldición sobre ellos, al igual que los siete tiempos de los castigos de Israel fueron una maldición para ellos. Esta maldición sobre los gentiles no comenzó con la caída de Judá, sino años más tarde. Fue después de la caída de Judá que Dios, a través de Daniel, comenzó a tratar con el imperio caldeo. Sí, hermanos, estos tiempos están muy cerca de completarse, muy cerca de la segunda venida de Jesucristo para gobernar las naciones y enseñarle los caminos de la paz. Pero muchos eventos mundiales catastróficos van a seguir sucediendo entre ahora y el tiempo en que termine este espantoso castigo sobre las naciones gentiles. Estos eventos aterradores que sacudirán al mundo tendrán lugar en unos 3 a 5 años. En su vida, en esta última generación que está destinada a vivir en dos mundos. Incluso los científicos del mundo lo dicen. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 24? Volvamos a darle un vistazo. Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quiero dejar esto bien claro, mis queridos hermanos. Pasemos al libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 3. He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Ahora, vayamos a Isaías, capítulo 27, versículo 13. Y dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Eterno en el Monte Santo en Jerusalén. Ahora, quiero leer otra escritura aquí, esta vez del Nuevo Testamento, esta vez de la primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que estaríamos naciendo dentro de la familia espiritual de Dios. Puesto que Zacarías 14, 1 al 3 muestra que Jesucristo regresará para liberar a Jerusalén de los gentiles, es evidente que la segunda venida de Cristo pondrá fin a los tiempos de castigo del sistema babilónico gentil. Entonces Dios enviará a su Hijo para gobernar el mundo. Como dijo Cristo de la segunda venida, pero del día y la hora nadie sabe. Pero los acontecimientos mundiales de hoy nos advierten que incluso ahora está muy cerca. Sí, hermanos, es mucho más tarde de lo que ustedes piensan. Pero en este tiempo final de confusión hay un lugar de seguridad. Si prestan atención, hasta que Cristo nos traiga la paz. Es una parte vital del Evangelio del Reino de Dios que viene pronto. Jesús dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24, 22. Pero él continuó diciendo que Dios acortaría sobrenaturalmente los días. ¿Por causa de qué? Por causa de los escogidos. Esa es nuestra única esperanza real de supervivencia. La intervención de Dios. Jesucristo prometió protección a sus propios escogidos. Él prometió que sobrevivirían al holocausto profetizado que golpearía a este mundo desprevenido. Pero ¿quiénes son estos escogidos? Veamos qué dijo Jesús de quiénes son los escogidos. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa manada pequeña es la iglesia de Dios hoy. Él prometió que en algún lugar sobre esta tierra, ahora mismo, estaría su propia obra. Esa obra sería fielmente realizada. Él lo prometió. Y que iba a ser realizada por sus propios y verdaderos seguidores que conocen su voz, que estarían predicando no algún evangelio hecho por el hombre de gracia, de fe, esperanza o amor, sino del evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones. ellos estarían predicando esto, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, exactamente como realmente es. No como ellos podrían interpretarlo, o como cualquier hombre, mujer u organización de hombres o mujeres quisieran que se predicara. Usted necesita encontrar dónde esa obra se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque esto está solo para aquellos quienes tienen una garantía absoluta de seguridad. Los mismos elegidos son aquellos que son los llamados y escogidos, quienes verdaderamente se han arrepentido de sus propios caminos carnales y han aceptado los caminos santos de Dios. Ellos son los que han sido hechos miembros del mismo cuerpo de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, realizando su obra. Jesús habla de estos fieles en el libro de Apocalipsis. Vayamos allá, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Y esto dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y esta es la profetizada iglesia de Dios del tiempo del fin, haciendo la obra de Dios. Continuamos leyendo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El apóstol Pablo habló de una puerta abierta ante él para predicar el evangelio, como él lo escribió en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Recuerden, Jesús prometió que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Mateo 24, 14. Y prometió abrir el camino para que ese mensaje de esperanza y buenas noticias llegara, abriendo de par en par las enormes puertas de la radio, la imprenta, la televisión, el internet y la evangelización personal. Él prometió que esas puertas permanecerían abiertas, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Sí, hermanos, los mismos escogidos nunca se corromperían por falsas doctrinas, ni serían amordazados por concilios de hombres. No negarían el nombre de Jesucristo ni su verdadera doctrina. Más tarde, Jesús dio la estimulante buena noticia, la buena nueva, a aquellos fieles que ponen la obra de Dios muy por encima de sus propias consideraciones personales. Él dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí la hora de la prueba quiere decir la tribulación, la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, hermanos, Jesús prometió seguridad. Él promete protección sobrenatural a sus propios escogidos. Dios sacó a los antiguos israelitas de Egipto sobre alas de águila. Aquí esas alas de águila son simbólicas. Esto simboliza el cuidado amoroso y la protección de Dios para sus propios hijos. Noten ahora una profecía asombrosa. Se trata de la misma iglesia de Dios a la que se refiere la promesa de protección que acabamos de leer en Apocalipsis 3. Ahora vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 14. Y se le dieron a la mujer aquí es la iglesia, las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. En esta profecía del tiempo del fin, Juan escribe sobre el remanente de la última iglesia del tiempo del fin, que escapará de la terrible guerra y la tribulación que pronto golpeará a nuestro pueblo desatento. Ellos son igual que los antiguos israelitas, llevados a un lugar de seguridad en el desierto, por el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso, su estandarte, su escudo, su protector. Ahora noten otra asombrosa profecía. Daniel fue inspirado a escribir sobre esta inminente guerra nuclear y sus consecuencias inmediatas. Él describe el creciente poder de la bestia en Europa, una resurrección venidera del antiguo imperio romano, simbolizado como el rey del norte. Pero el poder europeo aplasta y ocupa a estos países advenedizos pobremente equipados. Vayamos a Daniel, capítulo 11, versículos 40 y 41. Pero al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, se refiere, no se remonta a los días de los Seleucidas de Siria, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Notaron eso? ¿A qué se refiere o por qué se salvan estas áreas como tal? Por una razón muy especial. Noten. Dios promete que su pueblo será alimentado, provisto en el desierto. Él los protegerá sobrenaturalmente, llevándolos a salvo allí en simbólica alas de águila. Pueden ser llevados por aire, mar o tierra. La Biblia no lo dice. Pero ¿dónde está este lugar desierto que Dios está preparando? Veamos otra escritura. Vayamos a Isaías, capítulo 16, versículos 4 al 5. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Muchas declaraciones bíblicas indican que se encuentran en las zonas antiguamente ocupadas por los edomitas, moabitas y amonitas, al sudeste de Jerusalén, en las montañas escarpadas y áridas, más allá del Mar Muerto. Esto es el moderno país de Transjordania. Independientemente de dónde sea el lugar en el que la iglesia de Dios es alimentada y protegida durante estos tiempos peligrosos, descritos en tantas docenas de profecías, la manera de asegurarse de que usted va a ir allí es clara. Aquellos que realmente se arrepientan de querer su propio camino y que vengan a Dios a través de Jesucristo y su sacrificio. Él les promete refugio espiritual, sobrenatural y milagroso. ¿Suena esto fantástico? ¿Suena esto increíble? Nos hemos alejado tanto de nuestro regidor y nuestro salvador que pensamos que él es incapaz de salvarnos. Es ridículo que la mayoría hoy en día creer realmente en Dios de arriba y su protección sobrenatural, su intervención divina en nuestras vidas personales. Por supuesto que no, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestro Dios. Él traerá sobrenaturalmente a su pueblo a su lugar de seguridad. Hasta aquí este mensaje, mis queridos amigos y hermanos. Más adelante elaboraré otro sermón más detallado con relación al lugar de seguridad. Ha sido un verdadero placer dirigirme a ustedes nuevamente. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.